Ser podcast.
I am a citizen of the planet. I was born here. I'm going to die here. Come what may. I am entitled by my birth to the treasures of the earth. No one must be denied these. No one must be denied easy dreams at the end of a chain smoking day. Easy dreams at the end of the day. Who am I to believe that the future we perceive lies in danger and the dangers increase? Leaders of the land, hear the voices of reason and peace.
Hola, buenas tardes. Esta semana en la que el fútbol ha generado y sigue generando momentos muy emocionantes, con alegrías para unos, con frustraciones para otros, esos días se ha escuchado a menudo la expresión: es que el fútbol a veces es injusto. Bueno, la vida también es injusta, así que no sé si es el mejor argumento para un análisis deportivo. Pero bueno, hoy quiero abrir la ventana, no tiene que ver con el fútbol, interrogándonos sobre qué entendemos o qué es exactamente la justicia. La definición general, ahí a piso terreno de Isaías. Isaías, buenas tardes.
Hola.
Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Choyín, bienvenido.
Muy
¿qué
buenas.
Tal? Luego contamos algo de tu una actuación estelar que tienes este fin de semana, pero no doy más pistas. La definición general nos dice que la justicia es un principio moral que determina que todas las personas deben vivir honestamente. Bien. Conceptos que se asocian a la justicia, pues hay un montón: rectitud, equidad, ecuanimidad, imparcialidad, honestidad. Y luego hay distintos tipos de justicia. Está la distributiva, que tendría que ver con la igualdad de oportunidades en una sociedad. Está la justicia restaurativa, que prioriza la compensación a una víctima por el daño sufrido, pero que busca también la reconciliación, no se trata solo de castigar en este caso. Luego está la retributiva, que eso ya se entiende, ¿no? Sanciones económicas proporcionales con el delito que se haya podido cometer. Y tenemos también la justicia procesal. Esta es la que, en teoría, debe asegurar que las reglas y los procedimientos se apliquen de manera justa e imparcial a todas las personas. Y después de repasar estas definiciones, uno abre el diario La Vanguardia y se encuentra con un artículo que firma Josep Martí Blanc, que se titula Libertad para Pepe, y que dice, entre otras cosas, lo siguiente, o que cuenta lo siguiente: Pepe está en la cárcel y no debería. Vecino del barrio barcelonés del Bon Pastor, el buen hombre vive atado a una silla de ruedas y a un respirador de oxígeno. Pepe ha sido, como tantos, un sufrido trabajador de los que ha cargado con la vida, la suya y la de sus allegados, con honradez. Sin antecedentes policiales, 66 años y un estado de salud delicadísimo, puede mirar a los ojos de cualquiera sin avergonzarse, según dictan sus vecinos. Pero ahora estará entre rejas por haber matado a un hombre y aún así es inocente. El martes de la semana pasada le clavó una navaja a quien le estaba robando en plena calle. Hay que ser muy poca cosa, escribe Josep Martí Blanc, casi nada, a decir verdad, para tratar de desvalijar a traición y con violencia a un hombre mayor, enfermo e inválido. Y a Pepe le tocó el turno. Un joven de 18 años, llegado en su día a España, desde Argelia, como menor no acompañado, lo escogió como víctima. Quería la cadena de oro que adornaba su cuello y trató de arrebatársela con fuerza tirando desde atrás. El hombre se revolvió desde la silla de ruedas y le clavó una navaja, la que Pepe lleva siempre encima para cualquier menester diario, como pelar una fruta. La herida resultó mortal. La fiscalía solicitó el ingreso en prisión de Pepe y el juez la concedió. Y ahí sigue desde entonces. De nada ha servido de momento su precario estado de salud y que sus vecinos del barrio pregonasen, manifestándose por él, su bondad y honradez. Tampoco que actuase en legítima defensa ante la agresión de un ladrón, aunque eso deberá determinarse en un juicio. Hoy la fiscalía y el juez instructor tendrán la oportunidad de revisar la situación de Pepe. Y ya lo han hecho y acabamos de contarlo. Andrea Villoria, buena tarde de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
La decisión, recuérdala, por favor.
Pues la decisión es la libertad provisional para Pepe, que esta tarde va a quedar en libertad después de pasar por el juzgado esta mañana. Ha llegado allí, a la Ciudad de la Justicia, en ambulancia desde prisión, desde Briansk, porque va en silla de ruedas, necesita una bombona de oxígeno para respirar y tiene un largo listado de patologías. Una enfermedad pulmonar, otra malformación que le provoca desmayos, además de cirrosis hepática. Justamente por eso, su familia y sus vecinos pedían que pudiera salir de prisión. Su entorno, como escucháis, mantiene que el hombre actuó en defensa propia. Fue el 5 de abril, era domingo, por la tarde, después de comer. Él, como siempre, Pepe, un encofrador jubilado, bajó al paseo que tiene delante de su casa, en el barrio obrero de Albon Pastó, para sentarse en un banco al sol, mientras su mujer lo vigilaba desde la ventana. Y en esas que el ladrón le asaltó, como explicabas, le tiró de la cadena que llevaba en el cuello para arrancársela, y él, Pepe, sacó una navaja del bolsillo y se la clavó. Le dio en el corazón y el joven, el ladrón, que tenía 18 años, murió en el acto. Su mujer llamó a emergencias, la policía detuvo a Pepe, pasó dos días en comisaría y de allí a la prisión por riesgo de fuga, decía la fiscalía. La familia consiguió reunir el dinero para una abogada que hoy ha pedido su libertad ante el juez. La fiscalía también ha aceptado su excarcelamiento. Pedía rebajarlo a un arresto domiciliario, es decir, que Pepe estuviera en casa, pudiera salir a pasear o ir al médico, pero sin más, que no pudiera salir del país. Pero el juez ha ido un paso más allá y acaba de dictar libertad provisional para Pepe, sin ningún tipo de condicionantes. Sencillamente tendrá que presentarse ante el juez si éste lo requiere, de modo que en breve, esta tarde, podrá salir de Briansk para volver a su casa con su familia.
Andrea, quédate un ratito con nosotros para participar en la conversación. Pero antes,
aquí me quedo.
Claro, antes de saludar a José Martí Blanc y antes de que alguien se tire de los pelos voy a leer otro fragmento del artículo donde dice y se pregunta, ¿y el pobre chaval que ha perdido la vida no merece acaso justicia? ¿No es a todas luces un exceso incomprensible clavar una puñalada a alguien en el pecho por una simple cadena de oro? Nadie con dos dedos de frente puede alegrarse de su muerte, por supuesto. Claro que la vida de este chico, aunque sus actos fuesen de la peor calaña, vale no un poco, sino muchísimo más que una o un millón de cadenas de oro. Por supuesto que su muerte es una desgracia, pero fue él, no otro, quien decidió pulsar el botón de encendido de la violencia y Pepe tenía derecho a defenderse. José Martí Blanc, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Carles.
Te haces una pregunta, además de cómo habrías actuado tú en el caso de Pepe, no sé si tienes una respuesta.
No la tengo, porque entiendo que estas situaciones cada uno reacciona cuando está en el ajo, ¿no? Y lo máximo que puedes hacer ante un caso que a ti no te afecta personalmente es pues, mirar de calzarte los zapatos de otro, empatizar e imaginar una respuesta, pero sin garantía de que esa fuese la respuesta que tú darías estando en el mismo sitio y en el mismo lugar.
¿Te ha ocurrido algo parecido alguna vez? Quiero decir, ¿algún incidente de este tipo que te intentasen robar o vamos, por curiosidad?
Sí, bueno, a mí lo más parecido que me ha sucedido fue en Platja d'Aro, un verano, en el apartamento de los suegros. Estábamos yo, mi mujer, mis dos pequeños, que en ese momento tenían 6 y 3, y a las 4 de la madrugada mi mujer me despertó y dice, ¡ay, hay alguien, he visto algo! Yo le dije, Susana, siempre oye ruidos, ¿no? De verdad que hay alguien, lo he visto. Entonces vi que la cosa iba en serio y me levanté, salí al comedor y efectivamente ahí había un tipejo que no sé cuánto rato llevaba ya en casa. En ese momento yo lo único que me pasó por la cabeza fue que en la habitación que quedaba al otro lado de la casa estaban dos personitas que no podían defenderse y que yo no las veía, que no sabía lo que había pasado mientras yo dormía. Y entonces pues me eché encima del ladrón y después él se zafó y saltó por el balcón, dos pisos, y se marchó. No sé si con la pata quebrada o con la pata bien, pero se marchó.
Ya. Antes de que, y seguro que muchos oyentes están dándole vueltas a este dato, en el artículo incluyes la edad del chaval muerto, incluyes su origen, incluyes lo que era un menor no acompañado. No sé si yo celebro que hayas incluido esto simplemente porque son datos que forman parte de la información, pero supongo que eres consciente de que habrá quien esté ya intentando instrumentalizar toda esta historia, ¿no?
Sí, Carles, yo creo que no es de hoy, ni de ayer, ni de hace un año. Hace tiempo que en nuestra profesión y en la gente que se acerca a nuestra profesión, es decir, los lectores o los del espectador es el debate sobre si hay que anotar o dar constancia de algo que a algunos les parece informativamente relevante, a otros no se lo parece. A mí, en todo caso, más que la nacionalidad, es decir, hoy había algún lector que me preguntaba, ¿tú esto no lo hubiese escrito si no fuera algeriano y no hubiese venido a España como menor, no acompañado y tal? Entonces ahí, volviendo a hacer un ejercicio de proyección y de imaginarte, pues yo seguramente, si en los años 80 hubiese tenido la edad para escribir, y un quillo de cualquier barrio de Barcelona hubiese protagonizado la misma historia, pues probablemente hubiera escrito lo mismo. Creo que dar cuenta de que es una persona que llegó a España como menor no acompañado, para mí añade información relevante, porque es un colectivo que es noticia permanentemente, no siempre para bien, pero que da muestras de que pues los servicios sociales, por lo que sea, en muchas ocasiones, de la misma manera que hay historias de éxito y de integración, probablemente sí, la mayoría, hay algunos casos que se nos quedan ahí en el limbo, y es gente a la que somos incapaces, bien por su actitud, bien por nuestra incapacidad, de que tengan una oportunidad y puedan desarrollar un proyecto de vida honrado. Y en todo caso, a mí me parece que, como apunte informativo, no el más importante, pero añade contexto, y por eso lo cito.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y también es una postura personal. ¿Y qué diferencia tan grande hay entre colocar un dato de manera aséptica en mitad de una crónica, de una información, de una noticia, o utilizar este mismo concepto de los menores no acompañados, eso que mal llaman los menas, en un tono y dentro de contextos muy distintos, que no tienen que ver con una historia personal, sino con un discurso de odio, de xenofobia, estos días con todo el decreto de la regularización? En fin, estamos escuchando cosas que no creeríamos, como el replicante de Blade Runner, o que no veo, que no, en fin, veríamos cosas que no creeríamos, pero yo, vamos, en fin, y es mi opinión, Josep, yo aplaudo que lo hayas puesto, porque es que lo contrario es ocultarlo, y no tampoco tiene sentido.
Pero fíjate que no quiero escapar del tema, pero que en esta época de polarización y tripa, ¿no? Hay una tentación de ubicar siempre a la gente en un bando o en otro. Hoy yo me he pasado un ratito esta mañana, después de desayunar, bloqueando gente en mis redes sociales que celebraban el artículo, pero después cogían la parte del final en la que yo decía, pues este chico también merece justicia, su vida vale no más no que una cadena, sino un millón de cadenas de oro, ¿no? Y alguien ha cogido, bueno, los bots, estos ideológicos que hay, ha cogido este trozo para decir que sí, que se alegraban y tal, ¿no? Pues bueno, a vosotros yo no os quiero en redes sociales. Sois cafres, sois lo peor, no tenéis una brizna de humanismo en vuestra composición ideológica, y por tanto, cuanto más lejos, mejor.
Muy bien.
No, estaba pensando que, claro, es que se abren un montón de dilemas, ¿no? Con este caso. Uno de ellos es hasta qué punto, o si está regulado, que probablemente sí está regulado, hasta qué punto se puede aplicar la legítima defensa, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Porque, claro.
Bueno, en este sentido es importante decir, porque tú decías que este chico también merece justicia, ¿no? El proceso va a seguir, esto es una causa de homicidio, porque la víctima falleció por la acción violenta de Pepe, aunque no hubiera dolo, es decir, que no hubiera una voluntad de matarle. Y la justicia, el sistema penal español, tiene medidas para ponderar esto, desde el homicidio imprudente o involuntario, la legítima defensa, como decíais, atenuantes que pueden rebajar esto a una multa, por ejemplo.
Sí, pero sabes que, en mi opinión, hay dos temas aquí. Uno es si este señor debe esperar al juicio en la cárcel. Hoy hemos sabido
que ya
está en libertad.
Sí, sí.
Es, hombre, alguien que te puede aguantar la mirada a los ojos, que ha llevado una vida honrada, que tiene una buena opinión entre los suyos, no los más allegados, sino el vecindario en general, que su vida pues es una vida como tantas, se ve envuelto en una historia en la que el botón no lo ha apretado él. Dices, bueno, ya sabemos que si es inocente o no, eso ya se determina en un juicio, pero en el mientras tanto, este hombre, que además está enfermo, su sitio está en una cárcel, y me consta que estos días en Cambrians los funcionarios lo han tratado con una exquisitez, porque creo que la sensación de que no era el sitio en el que debía estar era bastante compartida. Después, sobre el juicio...
Sí, por decir que ha estado básicamente estos 10 días en la enfermería del módulo médico de Cambrians.
Y después en el juicio, pues ahí, claro, falta reconstruir los sucesos, de que he demostrado que no había tenido palabras con este tipo 2 semanas antes, que no tenían cuentas pendientes, que la navajita la llevaba siempre, es decir, un montón de cosas que influirán en la decisión. Pero ahí ya... Yo proyecto una mirada que va más allá del caso de Pepe, y porque es una idea que de verdad que la siento así, no y no tiene mucho que ver con hechos, sino con lo que para mí forma parte del derecho natural. Es decir, yo he educado a mis hijos y predico siempre que por un principio básico de prudencia, lo mejor que puedes hacer cuando te pasan estas cosas es abstenerte de actuar. Porque a fin de cuentas, nada que tenga material vale lo suficiente como para ponerte en riesgo o poner a otros en riesgo. Pero entiendo que bajo la piel y estas cosas que nos impone la razón, la justicia escrita, los códigos y lo que sabemos que más o menos nos sirve para tener una sociedad civilizada, por debajo de eso, hay hombres de carne, hueso y piel y mujeres. Y que defenderte es, en algunos casos... es un instinto. Claro. Y que si tú respondes, aun sabiendo que la razón lo que impone es hacer lo contrario, pero si en ese momento te vence el animal que está debajo de tu piel, y que para mí es hasta cierto punto normal que pase, más en unos caracteres que en otros, pero digamos que puede pasar y pasa, entonces... determinar que un señor de 66 años en una silla de ruedas con un que se está ahogando porque le están tirando de una cadena, en ese momento ha de calcular qué fuerza, qué intensidad da a su defensa, me parece que ese es un ejercicio teórico de alguien que nunca ha estado en peligro.
Hombre, yo creo que si pensamos en este caso concreto, seguramente este hombre no está defendiendo tanto la cadena que llevaba, sino su vida. Es decir, si seguía tirando es que podía morir, ¿no? Claro, otra cosa es que después llevase la navaja y actuase. Esto no lo sé, es una situación tan extrema que yo la verdad es que las veces que he pasado por una situación en la que han entrado en nuestra casa, de lo que siempre me he alegrado es de no haber estado dentro. Porque si entran, nunca sabes quién entra, en qué condiciones y qué harías tú para defenderte en una situación, ¿no? En una situación muy compleja.
Pero ¿sabes qué pasa con esta historia, además? Que siendo compleja como es, estamos hablando del tema de la reacción instintiva, de la visceralidad, del concepto legal de legítima defensa. Tanto Josep como Andrea están profundizando en estos temas, pero hay un elemento adicional que es el origen de este chico, que no tiene nada que ver. Que si fuera un chaval de Burgos, de 18 años, por desgracia para él, no estaríamos teniendo que introducir en la conversación esta mierda que es la que nos meten y nos están metiendo cada vez más desde la ultraderecha con el discurso xenófobo y racista, de que todos los inmigrantes son no solo irregulares, sino delincuentes.
Es que claro, estaba diciendo él que había gente a la que ha tenido que bloquear en sus redes, no porque este hombre merezca o no merezca esperar el juicio en la cárcel, sino porque se alegraban de que hubiera matado a este chico por ser de origen extranjero. Entonces, claro, aquí se mezclan un montón de cosas donde yo personalmente no estoy del todo cómodo entendiendo todo lo que se dice, y yo creo que la justicia no tiene tanto que ver con qué harías tú en un determinado momento.
No, eso es una pregunta añadida.
Claro, como que alguien de una manera fría ponga unas normas según las cuales se intente que el marco en el que vivamos pues se asegure la integridad de todos nosotros. Yo no sé qué haría si me fueran a atracar, y no sé qué pasaría. Lo que sí sé es que si yo reacciono y la reacción que yo tengo tiene como como fin que termina muriendo alguien, pues oye, pues si me tengo que comer alguna responsabilidad,
te juzgarán, la tengo que comer. Claro, y Pepe también se la comerá si si los tribunales deciden que ha actuado así. Pero de entrada, así conociendo la historia, que estuviera en la cárcel esperando juicio, yo, en fin, creo, es mi opinión también, ¿eh?, como la de Josep, que no parecía lo más sensato.
Yo te diría, por experiencia, Carlas, que Andrea, en este caso, justo lo comentaba antes con tu equipo, creo que aquí la Fiscalía y la Justicia puede hacer una reflexión en relación al automatismo que hay. Cada vez que hay un homicidio siempre se pide la medida de prisión por riesgo de fuga. Es un automatismo, vamos, habitualísimo. Entonces, yo creo que, por poner una brizna de optimismo, lo positivo es que el sistema actual tiene medidas de control de esto, y después de que se dicte una medida de prisión, siempre a la semana siguiente se revisa.
Sí.
Y en este caso,
sí,
no solo se ha escuchado las alegaciones de la defensa de la familia de Pepe, sino que la propia Fiscalía ha sido la que ha rectificado. Y el proceso seguirá, como decía antes, hay elementos atenuantes que pueden pues un poco tener en cuenta la situación de Pepe, y por fortuna la nacionalidad de la víctima hoy no es un atenuante.
Muy bien, muy bien. Andrea Viloria, muchísimas gracias, compañera, como siempre.
A vosotros, una abrazada.
Josep Martí Blanc, a cuidarse mucho.
Muchas gracias, Carles. Gracias por la llamada.
Un abrazo, un abrazo. Mira, pues hoy parece que se nos encadenan las noticias relacionadas con lo que antes... Claro, estoy mirando Chollini y no me atrevo a decirlo. Con la crónica negra, no. Pero tú me... Perdona, ¿eh? Pero claro, eso que utilizamos el concepto negro para así, no. La crónica de tribunales, de crímenes, de cosas de estas. Claro, estamos hablando de una historia, la de Pepe, que va en una dirección. Hay otra, en Lleida. Hay un hombre que se llama Dino Marcello Miller, un atracador de los años 80, que ha cumplido condena por 3 asesinatos. Que cuando salió volvió a delinquir en 2021. Bueno, ha salido este jueves por la mañana del centro penitenciario de Lleida. ¿Cuál es la historia particular de este caso? Este hombre está considerado uno de los delincuentes más peligrosos que hay en Cataluña ahora, y la Fiscalía de Lleida ha pedido a los Mossos de Escuadra que le sometan a una vigilancia blanda. Blanda porque no puede ser una vigilancia invasiva, es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, eso también, bueno, yo ya no quiero enredarme más, pero sugiere un montón de preguntas, porque claro, si no puedes... Primero, alguien... Claro, hay un detalle importante aquí. Este hombre sale de la cárcel y el informe de los psicólogos de la prisión aseguran que no está rehabilitado.
Ah, eso es lo que cambia todo.
Claro, claro. O sea, claro, por lo que sea. O porque no ha hecho los cursos, o porque los ha hecho y no le han cundido... Entonces, bueno, nada, yo simplemente lo voy a comentar porque nos conecta una cosa con otra, pero da pie a mucha reflexión también esto. O sea, ¿qué hacemos?
Claro, lo que pasa es que se ponen marcos generales y luego, pues claro...
Este es un caso concreto,
eso,
claro.
Luego llegan los casos concretos donde... Pero claro, es que el legislador tampoco puede estar... cuando legisla no puede hacerlo para todos los casos posibles.
Claro.
Bueno,
claro.
Sí, hay alternativas que por fortuna históricamente hemos superado. La pena de muerte, la cadena perpetua... Y constitucionalmente la prisión, digamos, es un castigo que tiene una finalidad, que es, por supuesto, pagar por el delito, pero también intentar que esa persona se reintegre en la sociedad.
Y si no
esto
es así,
un mandato constitucional.
Y si no es así.
Si no es así, pues es la clave, pero estamos hablando, digamos, bueno, de la excepción que confirma
la
regla.
Claro,
seguramente
claro.
Patricia, que está aquí, tendrá más datos, ¿no? Pero yo creo que estas son excepciones que, claro, se nos plantean precisamente por eso, porque por mucho que el Código Civil y el Código Penal, en este caso, intente ir a la mínima, pues es muy difícil dar una respuesta global, digamos, para un mundo tan diverso.
Bueno, la Patricia a la que hace mención Isaías es Patricia Peiró, directora y presentadora y guionista de Rojo Oscuro, Casi Negro. Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Es posible que se hagan spin-offs en la radio? Spin-offs en la tele, pues también se pueden hacer. Y saltar de la radio al podcast. Desde hace 5 años, Patricia, en La Ventana, nos viene hablando de crímenes, asesinatos, la cara turbia de la vida, en una sección que bautizamos como Rojo Oscuro, Casi Negro, y que ahora pasa al universo del podcast con un realizador sonoro de lujo. Vamos, el de lujo. Me quedo corto con el lujo, que es Roberto García. Robert, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
Así que vamos a hacer una cosa, vamos a seguir esta senda, hoy nos ha tocado así, de la parte truculenta de la vida, y vamos a contar algún caso, por ejemplo, el del primer episodio, septiembre de 2007, un subinspector de policía recibe el aviso de que en un piso hay un cadáver, y llegan a un cadáver, y encuentran a la víctima en unas condiciones tremendas.
Había un colchón sucio, totalmente sucio, de orines, defecaciones, sangre... Y encima del colchón estaba la fallecida, totalmente desnuda, y bueno, pues en una posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, las manos separadas, parecía un muñeco. Y la verdad es que me dio una impresión bastante grande. Yo ya estaba acostumbrado a ver muertos, y aquello me impactó por las maneras.
Bueno, ¿qué hay detrás de esta historia, Patricia? Porque parecía una cosa y luego fue otra.
A ver, ayudadme porque no quiero hacer spoilers, no quiero contar más de lo que debo. Pero bueno, sí, esta historia empieza así, con una llamada, una de tantas que reciben pues los que están de guardia en los grupos de homicidios, y acuden a una casa, en un domicilio madrileño, y encuentran a esta persona. En principio al subinspector le parece una mujer, pero más adelante veremos que no, que lo que esconde ese cuerpo realmente es un hombre. Con él viven dos amigas, que son las que han dado el aviso. En un principio se les toma declaración, hacen un poco un primer perfil de cómo es esta persona, y a partir de ahí este subinspector, bueno, pues empieza a desentrañar qué es lo que sucede detrás de la muerte de esta persona. Le lleva por muchos caminos, supuestamente una hermana que podía tener celos de que había heredado todo el dinero de los padres, una exnovia, una supuesta pelea, porque cuando al parecer se ponía borracho, pues se ponía un poco violento. Hay muchos caminos por los que va transitando para llegar a una conclusión que es verdaderamente macabra, verdaderamente tétrica, y que por supuesto lo que queríamos en este podcast, ¿no? Abre la puerta a muchos interrogantes, a muchos debates, como este que acabamos
sí,
de tener
es
aquí.
Que, es que la coincidencia es total, sí,
y
sí.
Y que era precisamente lo que pretendíamos, ¿no? No la sangre por la sangre, no la crueldad por la crueldad, sino historias criminales que abrieran esos debates y que dieran lugar a la reflexión.
Hay 5 episodios. Este primero se titula Una coincidencia fatal. El segundo, Hola, primo, que tiene tela, luego lo comentaremos. El tercero es El monstruo en la habitación, que es tremendo. El cuarto es El crimen del patinador, que pone en valor el trabajo de forense para poder desentrañar crímenes. Y el quinto es Los mártires de los pandilleros. A ver, la parte técnica, Robert. Ha dicho Patricia, no buscamos con este podcast, al narrar crímenes y sucesos escabrosos, la sangre por la sangre. Eso, en clave de audio y de sonido, ¿cómo se consigue? Transmitir emoción y contexto, pero que no sea a través de esta vía.
Bueno, pues acercando al oyente mucho a lo que es una situación muy cotidiana, o sea, un vecindario muy cotidiano, un portal como el de cualquier otro, un ascensor que sube como el nuestro y una persiana que se sube y se baja, casas donde ladran perros como pueden ser mi perra. Todo eso va metiendo en un ambiente, en una atmósfera al oyente, y sobre todo siendo muy sutiles en no recrear aquello que no es necesario recrear en un, uh-huh, en un true crime, ¿no? O sea, en este podcast una de las diferencias que queremos, o que sobre todo Patricia, que es la mente pensante detrás de todo esto, es el crimen desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista de los policías, los forenses, los investigadores, la investigación. Y todo eso, cuando la escuchas a ella y escuchas a los protagonistas, te das cuenta de que está totalmente exento de morbo, de amarillismo, de es estudio por estudio. O sea, ahora no sé si lo escucharemos, hay un corte en el tercer episodio de un forense, en el cuarto episodio, perdón, de la incidencia de las gotas de sangre en el suelo, lo que ellos ven, lo que vemos nosotros y lo que ellos ven, por ejemplo.
Es decir, siempre que una gota cae, eso lo tenemos muy claro, cuando nos gotea la nariz porque tenemos una hemorragia, que a todos nos ha pasado, o nos cortamos un poquito, una gota que cae perpendicularmente es redonda en el suelo. Ha caído de arriba abajo y cae redonda. A veces lo que hacen es satélites alrededor. Pero una gota que se ha proyectado a larga distancia y que se ha proyectado con un ángulo cada vez más agudo, se alarga. ¿Eso qué pasa? Que para nosotros, por trigonometría, si nos acordamos del bachiller, sabemos de cada una de las gotas el ángulo de incidencia. Más alargada, ángulo más agudo. 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados. Más perpendicular, 80, 90, 95. ¿Entendemos? Y así nosotros eso, con el seno del ángulo de incidencia, calculamos el ángulo de cada gota. ¿Cómo se mide ese ángulo? La longitud, la anchura y el arcoseno de ese perfil. Sé que es matemática, pero en medicina forense, cuanto más matemática y en criminalística apliquemos a nuestra valoración, mucho más peso tiene el elemento de prueba.
Todo esto que puede sonarnos a chino sirve o sirvió para resolver el llamado crimen del patinador, la historia de Said, que aparece un día golpeado brutalmente en una noche en Zaragoza, Los investigadores se encuentran ante un callejón sin salida. La víctima no tiene, que se sepa, relaciones cercanas, ni amigos, ni enemigos declarados. Los testigos y las cámaras serán claves en una investigación que se desarrolla bajo la gran pregunta, como caso de los crímenes, ¿por qué? Pero en este caso el trabajo forense es fundamental, Patricia.
Es fundamental. Este es un caso absolutamente interesante porque el punto de partida ya es estremecedor. Es una escena del crimen que, como dice el inspector que investigó este caso, se va diluyendo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la lluvia. Entonces, cuando llegaron, era una noche de Reyes, muy fría y eso, lluviosa, y cuando llegaron tenían que hacerlo todo absolutamente deprisa, tomar las fotos lo más rápido posible, recoger los vestigios que en el momento pensaban que podían ser fundamentales para luego una futura condena. Y ese punto de partida ya les pone las cosas muy difíciles, pero es que además la víctima era una persona sin techo, una persona de cuyos crímenes no se suelen contar mucho porque son personas sin historia, que no tienen ningún elemento de estos que los hacen mediáticos, interesantemente mediáticos, por así decirlo. Entonces el comentario que hicieron en esa primera escena del crimen fue: vaya marrón tenemos. Bueno, pues ese crimen en 3 días estaba resuelto.
Ostras.
Estaba resuelto por una coordinación total entre la policía, los forenses y esa recopilación que hicieron también los patrulleros en ese primer momento de encontrar a los testigos, a los pocos testigos que había en ese momento, en una noche de Reyes de madrugada que está todo el mundo intentando pasar el frío de la mejor manera posible. Bueno, pues en 3 días estaba resuelto. Y este forense al que escuchábamos es Salvador Baena, que para mí fue todo un descubrimiento y espero que para todos los que escuchen el podcast lo sea. Es una persona tan brillante como profesional, como pedagógica. Por eso es tan interesante escucharlo. Más allá de pues eso, macabrismos y historias más allá sensacionalistas, es que él te lo cuenta todo desde la matemática, desde la ciencia y desde querer explicarle a un jurado cómo han sucedido realmente las cosas, y no por opinión, sino porque la matemática, claro, te lo demuestra.
Has hablado, acabas de nombrar descubrimiento, has hablado antes de reflexión, de huir del morbo. Yo tengo mi opinión particular, pero porque te escucho casi todos los jueves cuando vienes a contar pues diferentes casos, pero quiero que me des la tuya. ¿De qué nos sirve a los oyentes, a quienes escuchan este podcast? ¿Para qué nos sirve conocer crímenes de este tipo, sus casuísticas o cómo se investigan? ¿Qué nos aporta eso?
Es que mira, si porque no contemos las cosas malas que pasan, no dejan de pasar. Entonces por eso es importante explicarlas, contar que estas cosas suceden, obviamente dentro de un contexto, no hay que ser alarmista en ningún caso. ¿Y cómo se llega hasta ese desenlace final? Cuando tú le vas a quitar la libertad a alguien, que es lo peor que le puedes quitar después de quitarle la vida, es que ahí tiene que haber luz y taquígrafo, tiene que estar todo perfectamente medido, perfectamente explicado, obviamente, como siempre dicen los policías, ¿no?, sin dar demasiadas pistas a los malos, pero que sí quede claro que ahí ha habido un orden, unos pasos para llegar hasta ese desenlace tan grave, que es arrebatarle a una persona su capacidad de moverse libremente y de desarrollar su propia vida. Y creo que son historias que también reflejan no solo esa historia particular, sino un contexto, una evolución, una sociedad. Yo creo que en los casos que hemos elegido, Roberto, todos tienen una segunda lectura, ¿no? En este, por ejemplo, en el primero del que hablábamos, bueno, pues se habla un poco del tema de la vulnerabilidad de ciertos colectivos, de cómo se pueden llegar a aprovechar de personas que viven un poco en soledad, ¿vale? Sin desvelar.
Yo, por ejemplo, estoy deseando que llegue la publicación del tercero. Yo
tengo el monstruo en la habitación.
Bueno. Tengo una sobrina de 14 años, estoy deseando que se publique para podérselo pasar a mi hermano.
Voy a dar solo el titular. Una niña recibe un mensaje de WhatsApp que la va a llevar a vivir una auténtica pesadilla. Un hombre que se hace pasar por su amigo consigue imágenes eróticas de ella y la amenaza con publicarlas. Y desde ahí lo que arranca.
Sí, sí. Es un... Además de durísimo y que tiene un final completamente inesperado, es un episodio, aunque no pueda parecerlo porque estamos hablando de true crime, muy, muy, muy educativo.
Roberto, y en la ambientación sonora, ¿en qué te inspiras? ¿En la palabra de lo que estás escuchando? ¿En lo que eso que te cuentan te lleva a imaginar? Y segunda cosa, desde la ambientación sonora, compartes también decisiones editoriales. Es decir, Patricia, a lo mejor este corte, si le quitamos esta frase, le da más ritmo al episodio. ¿Cómo funciona esto?
Sí, a ver, a mí hay una cosa que de este podcast me hace especial ilusión, y es que es el primero que hemos realizado desde que nos hemos, esto es una cosa un poco interna nuestra, pero desde que Ser Podcast y Podium Podcast se han unido en una misma redacción, lo hemos realizado, y esto conlleva que somos tres realizadores, Lisi Búa, Nico Solís y yo, los que estamos realizando este podcast. Este primer episodio lo he realizado yo, el segundo lo ha hecho Lisi y el tercero Nico. Todos compartimos una primera visión, que es del primer episodio, y desde ahí vamos tirando, pero como se hace ahora con muchas series, que tiene cada una un director, cada una tiene un matiz distinto, y eso está respetado artísticamente en cada uno. Yo en este caso, como hago siempre, por ejemplo, con Patricia, ella tiene una forma de contar desde tan neutra la situación, que a mí eso me ayuda un montón para no caer en recrearme demasiado en determinados sonidos, remarcar y subrayar escenas que no son necesarias. O sea, ella lo cuenta de una forma con muchísimo respeto y súper aséptica. Entonces, yo primero voy un poco ilustrando, o sea, yo siempre intento pensar así en el diseño sonoro, que es, yo voy haciendo los dibujos que tiene un libro, como un libro un poco, un libro infantil, ¿vale? Pero un libro, en este caso es un libro para adultos. Yo voy haciendo ilustraciones de lo que a ella le voy escuchando, al margen de, pues obviamente todo, como diseñador sonoro, al final eres un poco un loco de sonidos, has escuchado un montón de cosas y tengo un montón de referencias que vas plasmando. Yo también estuve trabajando muchísimo tiempo empecé trabajando en Negra y Criminal, que eso fue un spin-off del podcast A la Ventana, porque luego Mona tuvo aquí una sección, y claro, con todo aquello...
Hemos hecho el viaje en las dos direcciones.
Sí, en las dos direcciones. Y con todo aquello vas haciendo, pero sobre todo esto es un podcast de ambientes, más que de ficción sonora, es un podcast de muchísimos ambientes.
¿Y hay sonidos que no se puedan recrear, o ya con la inteligencia artificial está todo inventado, digamos? ¿Hay sonidos que digas tú, tengo que ir a grabar cómo suena realmente?
Bueno, es que eso yo creo que nos pasa casi a todos los diseñadores sonoros, el 90% y muchos. Otra cosa es que el tiempo no te lo permita, pero todo quieres. O sea, si por ejemplo, en este episodio se dice una calle en concreto, que Nico Solís fue a grabar esa calle en concreto, y ese sonido está en este episodio. O sea, luego sí, hay muchos otros que tienes que buscarlos, porque, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, que es más de ambientes, pero Negro y Criminal, puñaladas es muy difícil de recrear. Otra cosa es que cojas un trozo de carne, lo que se suele hacer con el Foley, ¿no? Pero para eso también nos ayudamos de bancos de sonidos y de librería.
La banda sonora de Psicosis, de la que hablamos ayer en la ventana con Boyero, para puñaladas, en fin, no tienes un fondo sonoro mejor que eso. Pues nada, rojo oscuro.
Pero está muy manoseado.
Casi ya. Negro, sí, pero sigue funcionando, ¿eh? Sí, porque ayer cuando lo pusimos, Boyero volvió a recordar que sigue cerrando la puerta del baño cuando se ducha.
Totalmente.
Y han pasado 65 años desde el estreno de Psicosis, ¿eh? El primer episodio disponible ya en Ser Podcast y en las principales plataformas de audio. Patricia Peiró, Roberto García, felicidades, compañeros.
Muchas gracias.
Hasta pronto, chao.
La ventana. En Ser Podcast.
Si hay una frase que me ha acompañado, es la que dice: ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites.
Yo sé que hay muchos oyentes ahora mismo todavía preguntándose por qué hemos hecho referencia a una actuación estelar del Chollín este próximo fin de semana, y dado que está con nosotros hoy en la ventana, os debo una explicación y os la voy a dar.
Como alcalde.
Como el alcalde de la película. Mañana empieza en Barcelona una cumbre de líderes progresistas de todo el mundo, que ha montado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que tiene invitados de mucho fuste, como Lula da Silva, el presidente de Brasil, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Por cierto, Lula dice hoy en una entrevista en El País que a las 8 desconecta el móvil, que a las 8 de la tarde desconecta el móvil y que no lo llamen, que él no es un esclavo de la máquina ni del algoritmo, y que a partir de esa hora y tal. Bueno, la cuestión es que en mitad de esa cumbre política de dimensión internacional, alguien va a cantar. Y vas a ser tú. Yo es que me he enterado esta mañana.
Sí, no, me llamaron ahora, pues, que en un par de semanas o una cosa así. No me explicaron muy bien qué es lo que querían de mí, ni dónde eran, ni a cuento de qué venía todo esto. Pero claro, a medida que ya se va acercando el tiempo y te das cuenta de que, bueno, que te han llamado para actuar delante de un montón de jefes de Estado y gente así.
¿Lo has hecho alguna vez antes? ¿De jefes de Estado?
Sí, 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 del jefe de Estado este de aquí, sí. Sí, pero...
¿Del de ahora o del de antes?
Del de ahora.
Del de ahora, sí.
Y,
de antes no lo veo.
Sí, puntualmente, pero... creo que es el único de momento, hasta este fin de semana. No, esto lo que me ha hecho pensar es eso, ¿no? Es en el viaje, esto ya a nivel reflexión egoísta, ¿no? De decir, wow, pues un chaval de Torrejón que se dedica al rap,
Qué bien.
Que te llamen para cosas como esta, ¿no? Va a ser curioso, tengo ganas, la verdad.
Anoche vi una peli, esa que recomendó Boyero, de La Grazia, que la recomiendo yo también, de Sorrentino. Me parece una peli magnífica, que cuenta la historia de un supuesto presidente de la República de Italia que tiene que, antes de acabar su mandato, firmar o no firmar una ley de eutanasia y tal y cual, Pascual. Y uno de los personajes es un rapero como tú, uh-huh, cargado de tatuajes como tú, armario ropero como tú, y el, eso lo voy a decir, no pasa nada. Y el presidente llega a un momento A con el pie a llevar el ritmo y aprenderse la letra de una de sus canciones. Y es un momento muy, muy gracioso.
Tengo que ver.
Oye, pues ya nos contarás la experiencia,
sí,
la próxima semana.
Claro, ¿eh? Sí.
Y hablando de experiencias, audiobiografías, uno de los productos estrella de esta temporada en La Ventana, esa generosidad que tienen, que tenéis los oyentes, de compartir fragmentos de vuestra vida en notas de audio de no más de 30 segundos. Bueno, tenemos un montón, pero un montonazo, así que vamos a escuchar algunas, que si no al final nos atropella la realidad. Por ejemplo, la vida de Juan Carlos, en 30 segundos, luces y sombras.
Una familia feliz. Nunca me había entendido con mi padre. Acabé haciéndolo mientras le acompañaba en su último año de vida. Por mi madre sentía devoción. Ahora, sin embargo, deseo que la parca la libere de una mente perdida, de un cuerpo atado a una silla rodante, de una residencia de lujo cual jaula de oro. Sin pretenderlo ninguno, causas cercanas me abocan en un futuro próximo al vínculo roto con mi hermano. Finalmente, ni buen esposo ni buen padre he sido, pero a mis hijos me aferro como tabla de salvación, aquellos que dan sentido a mi vida presente y futura. Por ello, gracias, Aida.
Bueno, una fotógrafa que se llama Victoria, debe captar imágenes maravillosas, pero cuenta muy bien las cosas, además.
Recuerdo que me quedaba clavada en el sitio y mi madre tenía que tirar de mi mano. No seas comprometedora, me decía. Y es que siempre me gustaba mirar a mi alrededor en aquel pueblo de Vizcaya. A las vendedoras de pollos vivos en el mercado, a los que traían el carbón, a las capas de los guardias que escurrían lluvia, a los ojos de manifestantes, al bus en llamas bajo mi balcón, al buenorro de los Levis, al mar, al paisaje desde la ventanilla del tren y a las gentes cuando llegué a Madrid en las nuevas mañanas de frío y sol. Un día me hice fotógrafa.
Wow, está bien, ¿eh?
Visto todo, ¿no?
Todo. Y va, está fantástico el final. Venga, otra mujer, Ana.
Soy TTV de pura cepa, toledana de toda la vida, que decimos aquí. Nací, crecí, estudié y me enamoré en la ciudad de las tres culturas, de un bilbaíno de pura cepa. Tenemos tres hijos, dos adolescentes y un pandemial, cosa de no arreglar un armario en tiempo de mascarillas, y casi tres gatos, uno es en el cielo, que en paz descanse. El gato, digo, los hijos creciendo y haciendo los viejos al Vasco y a mí. Trabajo en investigación entre ratones y ratas y algunos especímenes menos gratos, aunque de dos patas y de cuyo nombre no me quiero acordar. Mi respiro es el mar, mi carbonera es bonita, donde la casualidad y la muerte de mi madre me permitió comprar mi sueño, mi zulito, donde me escapo cuando entre competiciones y guardias tengo un huequito para vivir.
Aviso, no vale acelerar, ¿eh? Son 30 segundos, hay que seleccionar lo que se pone ahí dentro, pero está muy bien.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad recomienda recortar palabras.
Exacto.
Antes de acabar muerto por ahogamiento, ¿eh?
Noé, como hay que elegir un tramo de la vida, Noé ha elegido uno donde habla de una relación complicada o algo peor que complicada, no sé.
Yo acababa de cumplir 26 y teníamos tanto en común. Era pronto para una pedida, pero acepté. Hasta mis padres estaban encantados. Vivía para mí, elegía mi ropa, se dio cuenta de que mis amigas estaban celosas. Dejé de trabajar porque aquel ambiente no era para mí. A él le ilusionaba mucho un hijo. Me dijo que cuando crezca yo acabaría la carrera. Fue mi culpa, siempre fui torpe. Trabajaba para dárnoslo todo. Era yo que exageraba. Apenas fueron rasguños.
No, y aquí wow. Te quedas con el cuerpo un poco así, ¿eh?
Que hay mucha historia no contada.
Está contada así por la superficie, sí. Pero se entiende.
Perfectamente.
Se entiende todo. Y luego, rectificar ese sabios. Ángel.
Un pequeño pinchazo de navaja cambió mi vida. Yo era un chico introvertido y tímido, empeñado en encajar y además en el grupo guay. Con 13 o 14 años hice cosas que no tocaban, hasta que aquel pinchazo me hizo entender que ese no era mi sitio. Decidí pasar más tiempo libre en otro pueblo, con mis abuelos, y allí encontré a mi gente. Hoy siguen conmigo, mis amigos, mi mujer, mi hija de 2 años y otra pequeña pieza que llegará este 2026.
Toma.
Oye,
vaya giro, ¿eh?
Lo de rectificar es de sabios, que has dicho. A mí siempre ha sido una frase que me ha llamado mucho la atención, porque creo que
rectificar es de sabios, se supone.
Bueno, no, yo creo que sí, que rectificar es de sabios. Lo que pasa es que habría que crear una contrafrase. Todos los refranes tienen la contra, ¿no? Y aquí también una, ¿no? ¿Cuántas rectificaciones te llevan a ser un gilipollas?
Ah,
¿no? Porque rectificar es de sabios, pero claro, si rectificas...
Una vez, dos, claro.
Claro, 200.000, pues hombre, a lo mejor ya un poquito sabio has dejado de ser.
¿No? Te puedes decidir de una vez, ya está. Venga, Julia, una infancia difícil.
Nací en Almadén hace 60 años. Soy hija y nieta de mineros. Mi madre perdió a su madre de niña y su padre falleció en un accidente en la mina años después. Mi infancia y la de mi hermana se truncaron cuando mi padre quedó postrado gravemente en una cama. Cuando cumplí los 8 años nos vinimos a Madrid huyendo del hambre. Estudié y trabajé. Fui madre, me hice profesora de yoga y viajé por el mundo. Ahora soy ordenanza en un colegio y cada mañana, al ver la cara de las criaturas, me lleno de esperanza y por un tiempo habito una infancia feliz que nunca tuve.
Qué diferencia del comienzo al final, de todas formas.
Me ha gustado lo de fui madre, ¿no? Como ya se pasó ya.
Sí. Bueno, claro.
Curioso.
Hay gente que a lo mejor considera solamente el momento
ya,
del parto.
Que se van, ¿no?
Pero no. Si hay un oficio que es vitalicio,
es el de ser madre.
Es el de madre y
pero
padre.
Mira, hablando de nacimientos, nacer en el Día de la Mujer. Cristina.
Nací un 8 de marzo y pasé los 25 primeros años de mi vida en Zaragoza. Mi primer trabajo fue como agente de desarrollo local en tres pequeños pueblos en el corazón de los Montes Universales. ADL, una profesión poco conocida, con más de 6.000 pedazos de profesionales comprometidos con el desarrollo territorial. Llevo 26 años como ADL comarcal y mis hijos han tenido el privilegio de estudiar en una escuelita rural y tienen un pueblo, un lugar al que volver. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla, efectivamente! Bueno, pues hasta aquí las audiobiografías de hoy.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mira, nuestra palabra de hoy es algocifa.
¿Perdón?
¿Y por qué? Bueno, pues tiene una historia la cosa, Francino. Hace un par de días nuestra palabra fue azafata.
¿Sí?
Y explicamos que es una palabra de origen árabe, azafat, que nombraba una bandeja, una fuente, un canastillo, y que acabó designando al oficio de quien la llevaba, ya fuera en la corte palaciega o en un avión. Y a partir de aquí pasaron cosas en las redes. Cena me dijo a través de Twitter: madre mía, acabo de entender por qué mi abuela llamaba azafate a la fuente para la comida, toda la vida oyéndola sin entender de dónde venía. Muchos catalanes, Jordi, Teresa, Rafael, Carmen,
y yo,
me recordaron, y tú también, que zafata es bandeja en catalán. Y así se abrió la veda, y otras personas comenzaron a recuperar, a desempolvar palabras antiguas de origen árabe que escuchan en su familia, en su pueblo. Jesús dijo que en su pueblo, pues una zafa es una palangana o una jofaina. María García Artero escribió que su padre murió a los 102 años y que decía siempre que tenía más alifafes que la burra del tío Perico, siendo un alifafe una molestia ligera. Teresa Forner nos descubrió la palabra escurribanda. En teoría es una indisposición intestinal, algunos se van por ahí, pero en su pueblo la usan para llamar a otra escapadita rápida, la que se hace cuando uno va de compras, por ejemplo. Y así llegamos a algofifa. Mercedes Gallego dice que en su casa la fregona siempre fue algofifa. Mi madre nunca dijo fregona. En el diccionario encontramos la palabra, pero con J, algofifa, que nombra un trapo de lana para fregar suelos. Cuando Manuel Jalón le puso un palo, la madre de Mercedes compró la fregona, pero mantuvo el nombre anterior, que es algofifa, que respeta además la palabra madre, que es algafifa en árabe. Bueno, así hemos llegado a la palabra de hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.